Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este domingo 24 de agosto, en el que vamos a estar muy pendientes de una dana que puede descargar en la zona noreste de nuestro territorio. Podría dejar lluvias, vientos fuertes y granizos en la zona de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Por lo demás, el sol, el tiempo estable, predominará en el resto del territorio. Jorge Olcina es meteorólogo.
En general el tiempo va a estar tranquilo, salvo en ese noreste peninsular, esa zona del Mediterráneo Norte, incluidas las Baleares, será un poco el foco de atención de este fin de semana en nuestro país, ¿no? Porque en el resto el tiempo va a ser muy, muy tranquilo, con temperaturas un poquito más bajas.
Es la previsión para un domingo en la que te damos mejores noticias en cuanto a los incendios. Las tareas de extinción han evolucionado de manera muy favorable durante las últimas horas y ahora mismo tan solo hay un fuego que preocupa más de la cuenta, por así decirlo. Te hablo del incendio de Porto, en Zamora, que ha vuelto a saltar a León y ha provocado el desalojo de La Baña. Otra buenísima noticia es que el incendio que más ha preocupado estos días, el del Arouco, en Orense, ha sido estabilizado. En total ha quemado unas 30.000 hectáreas. Bueno, comenzamos a respirar tranquilos, aunque todavía hay muchísimo, mucho trabajo por delante, porque continúa habiendo incendios activos a pesar de la mejora. El resumen, pues eso, seguimos luchando, pero poco a poco estamos ganándole la batalla al fuego, que sin duda es la mejor de las noticias, tras dos semanas de devastación total en las que Galicia y Castilla y León han acumulado más del 85% de las hectáreas que han ardido durante esta ola de incendios. Esto equivale a más de 350.000 hectáreas quemadas. En el total de lo que llevamos de año, ya son más de 400.000 hectáreas calcinadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el Copernicus. Bueno, tras estos incendios, cuando por fin todos estén extinguidos, las zonas arrasadas tardarán décadas en recuperarse. Es triste pensar que parajes gallegos, por los que se pasa haciendo el Camino de Santiago, o lugares patrimonio de la humanidad como las Médulas en León, van a tardar años y años en volver a ser los mismos, o al menos semejantes. Ana Belén Noriega, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, nos habla sobre el siguiente paso. ¿Cuál es? Evaluar los daños.
El siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero como primeras fases, hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar, ver que esos caminos y pistas forestales puedan acceder. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro. Y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también.
Y otro tema del que llevamos hablando estas dos semanas y en el que también nos insistía Ana Belén Noriega es en que la prevención podría, si no evitado, al menos haber hecho más leve el infierno que hemos vivido. Porque la propagación tan rápida y voraz de las llamas se debe en muy buena parte a la situación de abandono que sufre el campo a causa del abandono de la actividad rural. Este abandono, según los expertos, conlleva que los campos hayan sido colonizados por unos bosques que han crecido sin control ni mantenimiento y sobre los que en muchos casos no se puede actuar porque están en áreas protegidas como los parques nacionales o naturales. Y ahí está en parte el problema. Sin duda, los ganaderos son los mejores aliados para prevenir la propagación de incendios. Sus animales pastan y limpian el campo, evitando así que se convierta en combustible para las llamas. Pero este pastoreo español se encuentra en crisis, con una caída de más de un 8% en los últimos 10 años. Y en concreto, si miramos el pastoreo ovino y caprino, que es el de ovejas y cabras, ha caído más de un 12% en los últimos 11 años. Edilberto es un cabrero leonés de 28 años, vive en Pombriego, municipio de 80 habitantes de la comarca de La Cabrera, en León, y ha estado tres noches tirado al raso protegiendo del fuego sus animales, sin cobertura y haciendo guardias con sus compañeros para controlar en todo momento que las llamas no llegaran a su nave.
Lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Le dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio, llévame preso, porque yo no marcho de junta de los bichos. No puedo marchar porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro y vamos, que me oiga todo el mundo. Tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para mí. Se lo dije así y le dije, por favor, me lo pido y no me dejéis arder esto, porque no tengo otra cosa.
Hasta tal punto llega el grito desesperado de una España rural que pide que no se le abandone. Un abandono que se evidencia cuando a la hora del fuego el campo se encuentra sin su limpieza natural, sin rumiantes, que se suman a la labor de los bomberos forestales de mantener un monte limpio durante todo el año para que no prenda a la mínima chispa. Edilberto, de hecho, nos cuenta cómo alrededor del pueblo, donde pastan 200 animales plácidamente durante todo el año, pues no se ha quemado prácticamente nada. Dice que hay agricultores que lo mantienen como si fuese un jardín. Sin embargo, en el resto de montes del municipio, que es zona videovigilada y bajo amenaza de multas y pastoreas, nadie pasa por allí y resulta que todo ha ardido.
Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque estos que le prenden, no es que puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, cuantísimos años tiene ese soto. Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder, no se puede podar, no se puede hacer nada.
El joven ganadero denuncia las trabas que ponen las administraciones a la hora de que los agricultores y ganaderos limpien libremente el campo.
No lo podemos poner un poco más fácil si esa gente quiere hacerse cargo del medio o quieren rozar un escobal o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad es que todo encontramos trabas. Con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
La solución está clara. Cambiar la política con la que se gestiona el territorio y ayudar más. Dar facilidades y ayudas a los ganaderos y agricultores que cada vez son menos y que son los que realmente saben qué y cómo se debe cuidar un campo. No vale con ponerles trabas y no dejar que sus animales y ellos mismos actúen sobre la tierra, porque sin ellos nos quedamos sin campo en un país que es en un 84% de su superficie zona rural. Bueno, y mientras tanto, los políticos siguen sin mirar realmente al bosque. El gobierno de Sánchez continúa defendiendo su actuación y vuelve a pasar la pelota a las comunidades autónomas. Su portavoz en el Congreso, Patxi López.
Y sale Dolors Montserrat a decir que es que, claro, el problema de todo esto es que el gobierno no ha invertido los fondos Next Generation en el combate a los incendios. Mentira. Mentira. 253 millones que han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios.
Y desde el Partido Popular, Cuca Gamarra es crítica con Pedro Sánchez y su gestión en la ayuda a la extinción de estos fuegos.
Lo único que busca son cortinas de humo para tapar su incompetencia. La incompetencia de un gobierno que no ha hecho sus deberes durante los últimos 7 años. Porque Pedro Sánchez no llegó al gobierno de España ayer. Lleva 7 años. Y muchas de las situaciones que se están viviendo de falta de medios tienen que ver con su incompetencia durante estos 7 años.
Pues mientras unos echan las culpas a los otros, el campo sigue ardiendo y sigue sin estar bien cuidado. Son las 6:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Huelga.
A la que vuelven mañana lunes los brigadistas forestales de Madrid. No esperarán a que se celebre la reunión tripartita con la comunidad y la concesionaria Traxa, que es esta empresa estatal la que ha convocado la reunión para el 28 de agosto. Entre otras cosas, buscan subidas salariales, acabar con la temporalidad, mejoras de salud laboral y de categoría profesional.
Proposición.
No de ley la que ha registrado en las últimas horas el Partido Popular en el Congreso para prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores. Según ha explicado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, la medida prevé instar al gobierno a reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia de indulto como una medida para la regeneración democrática.
Desaparecidos.
12 migrantes que se lanzaron al agua a 60 kilómetros de la costa balear de Cabrera y a los que el salvamento marítimo sigue buscando. 14 migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación sí que fueron rescatados. Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de 3 migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas 4 millas del sur de Mallorca.
Gaza.
Al menos 8 personas, entre ellas 2 bebés, han muerto por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas. Un balance que llega el día después de que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna en Gaza, mientras el ejército de Israel continúa con su avance dentro de su operación para tomar el control militar del territorio.
Correos.
Suspende desde mañana y de manera temporal los envíos de paquetes a Estados Unidos y Puerto Rico hasta no adaptarse a los nuevos requerimientos arancelarios. Solo afecta a los envíos de mercancías valorada en más de 100 euros y menores de 800. Los libros y las cartas quedan exentas. La medida se debe a que el próximo 29 de agosto Estados Unidos eliminará la excepción que libra de los aranceles a estos paquetes que transporten mercancías por valor inferior a $800.
Debut.
El de Carlos Alcaraz en el US Open, según ha podido confirmar nuestro compañero Ángel García, va a ser a las 3 de la mañana de la madrugada del lunes al martes. Se enfrentará al estadounidense número 66 del mundo, Opelka.
La situación en líneas generales continúa mejorando en casi todos los puntos de los que seguimos pendientes de la evolución de los incendios. El que más ha preocupado durante estos días, el del Arouco, en Orense, ya ha sido estabilizado. Es el mayor incendio de la historia de Galicia desde que hay registros. Se han calcinado más de 30.000 hectáreas. Allí los efectivos se centran en tres focos ahora mismo. Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. Galicia consigue frenar el avance de las llamas. Según los últimos datos, permanecen activos tres incendios. En Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, ya ha calcinado unas 3.500 hectáreas y ha llegado a las montañas de Trevinca, de alto valor ecológico. También en Ourense continúa el fuego de Chandrexa de Queixa, aunque con focos ya estabilizados. Este ha arrasado 19.000 hectáreas. Y el tercero que sigue activo está en Carballedo, al sur de Lugo. Afecta unas 50 hectáreas. Hoy seguirá siendo día de trabajo para los equipos de extinción que en las últimas horas lograban estabilizar el mayor incendio de la historia de la comunidad, el del Arouco, en Ourense, que arrasó 30.000 hectáreas de una decena de municipios. También quedaba estabilizado el fuego de Oia, en Pontevedra, con unas 70 hectáreas afectadas. Hoy de nuevo jornada de calor en Galicia con alerta amarilla en puntos del sur de la comunidad. El termómetro llegará a los 36 grados.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba así que la UME seguirá en Galicia el tiempo que sea necesario.
Yo quiero poner de relieve el esfuerzo, la preparación de la UME, del Ejército de Tierra, de todas las Fuerzas Armadas en la extinción de estos incendios. Y creo que también es muy importante que hoy esté aquí acompañándonos la consellera, porque pone de relieve que las administraciones, cuando trabajamos todas juntas en algo que es tan importante como la extinción de los incendios, somos mucho más fuertes.
Otro de los puntos desde donde llegan mejores noticias es Extremadura. El incendio de Jarilla en Cáceres permanece estabilizado. Ha calcinado 17.300 hectáreas de un radio de 170 kilómetros. La estrategia de los equipos de extinción ahora es seguir refrescando la zona y los puntos calientes. Hasta allí nos vamos. Blas Sánchez.
Los vecinos de las zonas afectadas por los 19 incendios que han llegado a asolar Extremadura este mes de agosto han ido recobrando la normalidad poco a poco, aunque con un paisaje gris a su alrededor. Tras 11 días en activo, el incendio de Jarilla, que quedó neutralizado este sábado, llegó a movilizar a medio millar de efectivos y 26 medios aéreos. En Plasencia y Hervás, decenas de vecinos han despedido con aplausos y mucha emoción a los equipos de extinción y a los voluntarios que han combatido las llamas en la región. El incendio de Jarilla, aunque ya extinguido, continúa afectando algunas infraestructuras, como un tramo de carretera comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle a través del puerto de Honduras, que permanece cortado al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.
Y lo peor continúa en Castilla y León. Uno de los puntos que más preocupa es el de Anjares del Sil, en León. El fuego sigue activo y fuera de control. El que también ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Porto, en Zamora, que ha vuelto a saltar hacia León y ha provocado el desalojo de 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. En Castilla y León está Marta Bermejo.
8 incendios siguen manteniéndose en nivel 2 en Castilla y León. A pesar de ello, la evolución ha sido favorable en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos. Ahora mismo el fuego que más preocupa es el de Porto, en Zamora, que ya ha llegado a La Baña de León y ha obligado al desalojo de 300 personas. Eduardo Diego es delegado territorial de la Junta en León.
Se ha avanzado en lo que es la perimetración, la contención de los incendios, pero hemos tenido ese último incendio en La Baña que ha obligado a volcar tanto medios aéreos como terrestres para intentar contenerlo, fundamentalmente no poner en riesgo a la población de La Baña.
Así Castilla y León mantiene un total de 20 fuegos activos según el último balance de incendios forestales, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia. Además, hoy hemos conocido que la Junta de Castilla y León ha ampliado a 245 el listado de las localidades afectadas por grandes incendios forestales durante este verano 2025.
También preocupa la evolución de los fuegos en Asturias tras la reactivación de varios focos a causa del viento en las últimas horas. Borja García.
Sí, después de que durante la semana la situación se hubiera ido controlando, como se temía, con la llegada del fin de semana ha vuelto a complicarse también en Asturias. La subida de las temperaturas y sobre todo el cambio del viento ha vuelto a complicar los fuegos que se concentran en tres concejos, en Degaña, en Somiedo y en Cangas de Narcea. El del primero, el de Degaña, es el más virulento con un despliegue casi sin precedentes en Asturias. Hay más de una decena solamente de medios aéreos y también está la UME protegiendo de los pueblos. La UME que el Principado la había liberado para que pudiera irse a ayudar a León durante la semana, pero que nuevamente ha tenido que volver a cruzar la frontera y venir hasta el Principado. Así pues, ha vuelto a subir la tensión otra vez a esos concejos del sur de Asturias que limitan con la provincia de León, que es precisamente de donde provienen esos fuegos que vuelven a preocupar y que vuelven también a entrar en Asturias y a desatarse dentro del Principado. Va a ser este domingo otro día duro de trabajo.
Y en paralelo continúa el rifirrafe político. Desde las comunidades afectadas, gobernadas por el Partido Popular, denuncian la inacción del Ejecutivo de Sánchez. Virginia Barcones, directora de Protección Civil y protagonista inesperada en esta crisis, ha negado que las autonomías pidieran esa ayuda.
En el Centro Nacional de Alertas y Emergencias no ha llegado ninguna solicitud de ninguna comunidad autónoma de elevar ninguno a situación operativa 3 y, por lo tanto, a emergencia nacional.
A afectados como Lucía, vecina de Páramo de Sil, en la provincia de León, le duele que su situación sea utilizada como arma política.
Lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación. ¿Sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado.
Y continúa la búsqueda de los 12 migrantes que viajaban en una patera y que permanecen desaparecidos después de lanzarse al mar cuando la embarcación navegaba cerca de La Cabrera, en Baleares. Los otros 12 ocupantes de la patera han podido ser rescatados por Salvamento Marítimo. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Una embarcación de Salvamento Marítimo procedió en la tarde del viernes al rescate de una patera que se encontraba a la deriva y en la que viajaban 14 personas de origen magrebí. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud. La embarcación fue encontrada a unas 60 millas al suroeste de Mallorca. Realmente en la patera viajaban 26 personas, pero desaparecieron 12 de ellas que decidieron saltar al mar al ver tierra y pensar que podrían llegar nadando. Se ha establecido un dispositivo coordinado de búsqueda en la zona de la desaparición en la que intervienen tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil. Hay que recordar que los equipos de emergencia también continúan con la búsqueda de los 3 migrantes que desaparecieron tras el naufragio de una patera el pasado miércoles al sur de Mallorca.
Y fuera de España continúa el avance del ejército israelí sobre la franja. Al menos 36 personas han muerto en las últimas horas, un ataque que se ha producido un día después de la declaración oficial por parte de la ONU del estado de hambruna allí en Gaza. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Buenos días.
Buenos días. De acuerdo con fuentes palestinas, el ejército israelí atacó en la víspera varios puntos de la franja, incluyendo el noroeste de Jan Yunes, donde los ataques se dirigieron a una zona en que están ubicadas tiendas de campaña para desplazados. Fuentes médicas informaron que el número de muertos continúa en ascenso y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los lugares de los continuados ataques. Visitando el cuartel de comando del operativo en Gaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu acentuó los objetivos de esta fase de la guerra. Estamos en la etapa decisiva. Llegué hoy al comando de Gaza para aprobar los planes presentados por el ejército y el ministro de Defensa para la toma del control de la ciudad de Gaza y el triunfo sobre Hamas. Netanyahu valoró la presencia de los soldados reservistas y del ejército regular para el logro de los objetivos y dijo haber instruido a comenzar de inmediato negociaciones para la liberación de todos los secuestrados y el fin de la guerra en las condiciones de Israel. Durante el fin de semana continuaron en Israel las protestas populares con la participación de centenares de miles de ciudadanos exigiendo poner punto final a la guerra, la liberación de los rehenes y una salida diplomática que garantice la tranquilidad y la reconstrucción de Gaza.
Y con continúa la investigación tras el doble atentado en el que han muerto 18 personas en Colombia. Las autoridades están centrando sus esfuerzos en encontrar a los responsables, pero también controlar la escalada de violencia en el país. David Casado.
Tras la muerte del senador y candidato a la presidencia, Miguel Uribe, tiroteado hace 2 meses, la violencia en Colombia sigue disparada. Esta vez a causa de los 2 atentados que han dejado cerca de 20 de muertos y decenas de heridos. El primero tuvo lugar en el departamento de Antioquia, en el que un helicóptero de la policía fue derribado por unos drones. Pocas horas después, en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, un vehículo cargado de explosivos detonó cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El presidente del país, Gustavo Petro, ha atribuido los ataques a facciones disidentes de las FARC.
El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror, pero la experiencia alcanzada ya nos permite seguir acorralando las fuerzas que aquí se denominan del Estado Mayor Central.
Desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla, cesaron los ataques, hasta el 2019, cuando un coche bomba dejó 23 muertos y 100 heridos. En los últimos años, los conflictos han vuelto a reactivarse al multiplicarse los grupos ilegales y el disputarse territorios por la trata de personas o el narcotráfico.
Y en Argentina, Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios de su gobierno se enfrentan a una denuncia por presunta corrupción en la Agenda Nacional de Discapacidad. La acusación señala un complejo esquema de malversación de fondos públicos a través de unos contratos de provisión de medicamentos. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. Tras una semana de estrepitosas derrotas parlamentarias, el gobierno de Javier Milei se hunde en uno de los agujeros que prometió sortear: la endémica corrupción política en Argentina. La filtración de unos audios que revelan los presuntos sobornos en la venta de medicamentos al Estado y que han impactado en el núcleo del poder real. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del presidente de la nación. Diego Españolo, hasta hace pocas horas al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, le había avisado al propio Javier Milei que se estaba incrementando una trama de corrupción encabezada por su hermana Karina. No obstante, la denuncia llegó al despacho del juez federal Sebastián Casanelo, que ya ejecutó 14 allanamientos en busca de pruebas y llamadas a indagatorias. También fueron allanados distintos directivos del laboratorio que intentaban huir de la policía con miles de dólares en sobres dentro de sus coches y cajas fuertes en sus domicilios.
Paso a la actualidad socio-religiosa con Faustino Catalina. Faustino, buenos días.
Buenos días, Ana.
Comenzamos con la noticia, casi el monotema de las dos últimas semanas, los incendios que han asolado miles y miles de hectáreas en varias provincias. Ahí ha estado y está también estos días la labor de la Iglesia.
Efectivamente, con las palabras y con los mensajes de algunos obispos, el trabajo en las diócesis, parroquias y numerosas instituciones eclesiales para atender, ayudar y consolar a miles de personas desalojadas de numerosos pueblos, mientras han sido también muchos quienes lo han perdido todo a consecuencia de este fuego. Vamos a recordar, por ejemplo, lo que nos dijo el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, que comentaba aquí en los micrófonos de la COPE esa labor realizada por la Iglesia.
No hemos encontrado apenas lamentos y quejas, ¿no? Es decir, sino más bien, pues, agradecimiento, un testimonio de una convivencia, pues, que también a nosotros nos dejaba, por así decirlo así, impresionados, donde unos se ayudaban unos a otros, se preocupaban unos de otros. Realmente estoy convencido de que hemos recibido mucho más de lo que hemos podido dar, ¿no?
Y también, por ejemplo, Ana, el seminario de Astorga acogió durante algunos días a desalojados de varios pueblos. Nos lo contaba aquí en COPE su rector, que es Luis Fernández.
La gente vino con lo puesto y, bueno, su situación me sorprendió dentro del nerviosismo y de la incertidumbre, y que evidentemente fue pesando a lo largo de los días, pero también en medio de ello una cierta calma por verse en un sitio, ¿no?, y por verse acogidos. Por tanto, también muy agradecidos. Fundamentalmente la palabra que más oímos esos días fue gracias.
Y además estos incendios han afectado a iglesias que en algunos casos, como en la zona de Obarco de Valdeorras, fueron devoradas por las llamas. También se han visto afectados muchos peregrinos del Camino de Santiago, a los que en algunos días se les recomendó evitar pasar por las zonas incendiadas o por la gran cantidad de humo o por el aire contaminado. Y ante esa ola de incendios, el Movimiento Rural Cristiano de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz emitía una reflexión en la que, además de pedir que se rece por los pueblos afectados, denunciaba el abandono histórico de la España rural, olvidada por los partidos políticos y la dejadez administrativa. Decía que en vez de medidas efectivas se propone como medio para el desarrollo la instalación de macrogranjas, megaminas o grandes extensiones fotovoltaicas. Y decían que en un medio rural necesita un gran pacto de Estado con más inversiones y planes de repoblación efectivos para superar la impotencia y el dolor que hemos visto en estos días.
Vamos con más asuntos. El viernes se celebró una jornada de ayuno y oración convocada por el Papa para pedir el don de la paz en el mundo en la fiesta de la Virgen María, Reina de la Paz.
Una convocatoria que realizaba el Papa León XIV durante la audiencia general del miércoles al recordar las guerras en Tierra Santa, Ucrania y otros lugares del mundo.
Mientras
nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir la jornada del 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de cuantos sufren a causa de los conflictos armados en curso. Por cierto, que el Papa León XIV podría visitar Líbano antes de que acabe este año 2025, según ha señalado el cardenal Bekar Array en el canal de televisión Al Arabiya, en un desplazamiento que podría formar parte de una visita que tendría también una escala en Turquía para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Recordamos, era un viaje que ya tenía en su cartera previsto el fallecido Papa Francisco.
Y además, el Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el Encuentro para la Amistad entre los Pueblos de Rímini, que desde el viernes celebra el Movimiento de Comunión y Liberación.
León XIV anima en ese mensaje a una presencia desarmada y desarmante, una expresión que utiliza frecuentemente,
sí, es cierto,
de los cristianos en la sociedad contemporánea, con nuevas propuestas, dice, de igualdad y de sostenibilidad, especialmente en este año jubilar de la esperanza en que nos encontramos. En este mensaje pide además abandonar la idolatría del lucro que ha comprometido la justicia, la participación de todos en el bien común y, en definitiva, la paz frente a la revolución digital que advierte corre el riesgo de acentuar la discriminación y el conflicto en medio de nuestra sociedad.
Y un viaje de 10.000 kilómetros ha llevado al obispo de Bilbao, Joseba Segura, hasta Vietnam.
Efectivamente, le ha llevado hasta allí Joseba Segura un relicario de San Valentín de Berriochoa. Dominico fue obispo, murió decapitado a los 34 años y allí, en aquel país, en Vietnam, es considerado copatrono del país. Nació en Elorrio y allí reposan sus restos, como nos comentaba y nos recordaba su párroco, que es Iñaki Jauregui.
San Valentín de Berriochoa es del siglo XIX, porque murió joven, siendo obispo. Se hizo cura aquí, se metió dominico, fue a Vietnam. Y en Vietnam es donde le martirizaron. San Valentín de Berriochoa es copatrón con San Ignacio de Loyola.
Qué curioso. Y recordamos también, Faustino, un nuevo varapalo judicial a las exmonjas cismáticas de Belorado que mantienen secuestradas a 5 religiosas mayores en el monasterio de Orduña.
Pues ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asegurado que el rescate que se intentó llevar a cabo el pasado 1 de agosto fue totalmente legal, en respuesta a la demanda que interpuso el abogado de las religiosas. Esta denuncia se archiva y no se va a iniciar una investigación penal formal, ya que el tribunal detecta defectos formales en esa denuncia que es considerada como una chapuza por los juristas que conocen este caso. Mientras tanto, los familiares de esas 5 religiosas confían en que puedan salir pronto de Orduña y regresar a Belorado.
Y noticia curiosa de la que hemos conocido algunos detalles. El padre del Papa León XIV sirvió como oficial en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y participó, fíjate, en el desembarco de Normandía.
Efectivamente, y su misión como guardia marina era la de transportar a los soldados desde los barcos más grandes hasta la costa, después regresar para recoger más soldados y recoger suministros. Uh-huh. Es uno de los detalles que ha contado la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, según los documentos procedentes de los archivos nacionales de los Estados Unidos. El padre del Papa pasó 15 meses en el extranjero, después regresó a los Estados Unidos, trabajó como educador, como director escolar en Chicago. En 1949 se casó con Mildred Agnes Martínez, recordamos los orígenes españoles de su madre, sí, con quien tuvo 3 hijos, entre ellos Robert Francis Prevost, recordamos, elegido papa el 8 de mayo pasado.
Pues ahí queda la historieta. Faustino, Catalina, muchas gracias.
Gracias, buenos días, Ana.
Segunda jornada
y la Liga ya aprieta el acelerador. Este domingo, Real Oviedo, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Y además, la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Erick?
A 60 de metas.
Este fin de semana, todo se juega en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Continúas en la mañana del fin de semana, son ya las 6:30, las 5:30 en Canarias, y te vamos a hablar de una cifra que hemos conocido hace muy poquito. Es la cifra de kilos de alimentos desperdiciados en España durante el año pasado, durante 2024. En total, 1.125 millones. Haciendo números, sale una media de 24 kilos de comida tirados a la basura por cada uno de nosotros. Lo cierto es que es un asunto en el que vamos mejorando, porque en 2020, hace 5 años, desperdiciábamos un 20% más. Pero fíjate en esto, los hogares siguen siendo el principal escenario de desperdicio de alimentos. Es decir, en casa es donde más comida tiramos. El 98% del total de alimentos desperdiciados. De hecho, lo más sorprendente es que un 80% de la comida que tiramos a la basura en casa ni siquiera llega a salir de su paquete. Son sobre todo frutas, verduras y hortalizas. El resto, pues sobras o comida que caduca sin que nos acordemos de que la teníamos en algún espacio de la cocina. ¿Podría ser la falta de concienciación una de las razones por las que esto sucede? Maricruz Martín trabaja en Raiza Derechos.
No nos gusta siempre echar la culpa a los consumidores y consumidoras. Es también cómo se nos presentan esos productos, ¿no? Que a veces vienen en grandes formatos y no tenemos ocasión de comprar en menor cantidad. ¿Verdad? Que habría que reducir.
Bueno, tenemos que mejorar, pero también hay buenas noticias. Cada ciudadano desperdició de media 100 gramos menos de comida en 2024 que en 2023. O sea, que estamos bajando poquito a poco, ¿no? Un dato que, llevado a gran escala, supuso evitar que cerca de 51 millones de kilos de comida fueran desperdiciados. La pregunta es, ¿podemos mejorar?
Verdad que habría que reducirlo más. Somos muchos millones de personas y los pocos gramos que sumamos cada semana son los que originan estas cifras. Por eso se dice que la fase de consumo y en los hogares es en las que más hay que incidir.
Bueno, y vamos ahora con alguna previsión a futuro. El objetivo de la Ley de Desperdicio Alimentario, que ha aprobado este año el Gobierno, es reducir a la mitad, antes de 2030, la cantidad de comida que cada ciudadano tira a la basura hoy. Es un reto grande, pero es factible, nos vuelve a contestar la experta.
Realmente veo complicado. La Comisión Europea presentó una nueva propuesta de intentar conseguir un 30% de reducción en la venta minorista, restaurantes y en los hogares. Así que vamos a ver si por lo menos conseguimos llegar a esa reducción del 30%.
Bueno, el 50% al que aspira el gobierno complicado, el 30% que propone la Unión Europea parece más posible. Eso sí, gran parte de la solución, cómo no, está en nosotros. Son las 6:33, es una hora menos en Canarias y hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Declaran la alarma extrema por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia.
La medida se prolongará hasta este miércoles y conlleva la prohibición del uso de ahumadores en actividad apícola en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda. También limita el tránsito de los montes a pie o vehículo, salvo motivo justificado. Además, en todo Castilla y León también queda prohibido encender fuego en el monte y el uso de barbacoas en todo tipo de espacios abiertos, incluso en las zonas habilitadas para ello.
Correos suspende desde mañana los envíos de paquetes a Estados Unidos hasta adaptarse a los nuevos requerimientos arancelarios.
La medida será temporal, también incluye los envíos a Puerto Rico y solo afecta a los envíos de mercancía valorada en más de $100 y menos de 800. Los libros y las cartas quedan exentos. La medida se debe a que el próximo 29 de agosto Estados Unidos eliminará la excepción que libra de los aranceles a estos paquetes que transporten mercancías de un valor inferior a esos $800.
La Sanidad Canaria condenada a pagar 60.000 euros por dar de alta a un paciente de desorientado.
El hombre de 61 años tuvo que abandonar el hospital sin acompañamiento y en las cámaras de vídeo se ve cómo intenta volver a entrar al recinto, pero se le impide esa entrada. Como consecuencia, se perdió y permaneció sin poder ser localizado durante 6 horas.
12 migrantes desaparecidos tras saltar al agua desde una patera a 60 kilómetros de Cabrera, en Baleares.
La delegación de gobierno ha informado que 14 migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación sí que fueron rescatados. Según sus testimonios, en ella viajaban un total de 26 personas. Por otro lado, los equipos de rescate también siguen con la búsqueda de 3 migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas 4 millas al sur de Mallorca.
Y mueren 8 gazatíes, incluidos 2 bebés, por hambre y desnutrición.
Es el balance de la franja en las últimas 24 horas y se da precisamente el día después de que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna en Gaza, mientras el ejército de Israel continúa con su avance dentro de su operación para tomar el control militar del territorio.
SpaceX ultima preparativos para el 10º lanzamiento de prueba de la Starship.
La empresa espacial de Elon Musk efectuará el lanzamiento sobre la 1:30 de la madrugada de mañana lunes. El objetivo es permitir su reentrada y controlada a tierra y que pueda reutilizar en futuras misiones, ahorrando grandes costes.
Y Carlos Alcaraz debutará a las 3 de la mañana en el US Open.
Será en la madrugada del lunes al martes y se enfrentará al estadounidense número 66 del ranking mundial, Reilly Opelka. En Nueva York, Alcaraz buscará hacerse con su 6º Grand Slam.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría. ¡Guitarra!
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entre C.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Ahora, en la mañana del fin de semana, vamos a repasar la actualidad más informal, digamos. Noticias que no suelen tener mucho eco, pero que merece la pena, pues, contarte. Hoy contamos para ello con nuestro compañero David Casado. Hola, David.
Muy buenos días, Ana. Bueno, vamos a empezar por algo que estamos viviendo y estamos sufriendo.
A ver.
Especialmente, y lo estamos contando aquí en COPE, los incendios.
Sí.
Están asolando nuestro país, pero quiero hablarte de uno muy particular, que ha tenido lugar en un bar de una localidad de Sevilla, de Los Palacios y Villafranca, concretamente. Un cliente prendió fuego a la barra con un mechero y una botella de gasolina que había comprado en una estación del servicio cercano.
¡Ay, vaya!
Y tú dirás, pero tiene que haber sido grave.
A ver.
Pues ni rencillas personales, ni ajuste de cuentas, nada de eso. Resulta que al hombre no le pusieron mayonesa en su montadito.
¡Ay, vaya! ¡Madre mía!
Según el dueño, que descubrió, bueno, ha descrito la situación como surrealista.
No me extraña,
o sea,
sí.
Pues el hombre acudió al bar acompañado de su hijo y de un compañero de trabajo, pidió 2 cervezas y 2 montaditos. Y claro, dijo, me parece muy sosito, ponme algo de mayonesa o ketchup. Y el camarero le dijo, pues mira, ya están preparados, no te podemos echar porque no tenemos, está cerrada la cocina. ¿Y tú te crees que fue a la gasolinera que tenía más cerca, volvió a preguntar otra vez lo mismo y dijo, pues ya está? Y empezó a rociar ahí todo de gasolina y prendió fuego. Así, lo estamos contando un poco de gracia, pero...
Hombre, es que yo me estoy quedando... O sea, ha prendido fuego un bar porque le dijeron que no tenían mayonesa. Sí, ese es el resumen. Vaya, en fin, bueno. Aunque no parezca tan peligrosa como las llamas, jugar con nuestra siguiente protagonista también conlleva muchos riesgos, David.
Pues sí, porque continuamos hablando de la inteligencia artificial, que nos ha convertido en un protagonista, en muchos casos, del día a día de muchos jóvenes o incluso trabajadores que ven el potencial que tienen y lo utilizan utilizan para su trabajo, incluso para pasar un momento divertido, porque seguro que incluso tú, Ana, la has dicho, oye, ¿algún... Siri, cuéntame un chiste o algo?
Sí, sí, sí. Bueno, Siri ya inteligencia artificial se queda un poco, le falta un poco, pero bueno.
Bueno, pues no somos del todo conscientes de los riesgos que conlleva su uso y que, vamos, está a la altura de las virtudes que presenta. Como sabes, los sistemas de inteligencia artificial necesitan un gran volumen de datos para funcionar, pero lógicamente existe un precio que pagamos a cambio de los beneficios: nuestra privacidad.
Ah, claro.
Pues recientemente se ha dado a conocer un estudio elaborado por la University College de Londres. Y,
¿cómo, y David?
University College de Londres.
Venga, vale.
Y a la Universidad Mediterránea, esa más sencilla, de Reggio Calabria, que ha demostrado que muchas
perfecto.
Extensiones... Esa, vamos, el italiano, el inglés no, pero el italiano de sobra.
Bueno, ¿qué han demostrado? Venga.
Pues mira, que muchas extensiones de la IA para navegadores pues acceden a datos privados sin que nosotros, los usuarios, lo consintamos.
Adiós.
A veces sin que nos demos cuenta. Claro, esto abre la puerta a muchos peligros, como la manipulación comercial o jugar con la política de nuestros datos. Y todo ello, pues claro, lleva a exclusión social, exclusión o incluso la suplantación de identidad. Así que mucho cuidado, Ana.
Sí, mucho ojo, porque muchas veces no sabemos cuando le damos, también a lo de consentir, que le damos muchas veces sin leer, no sabemos claro. lo que estamos cediendo, ¿eh?
Y lo hacemos por darle rapidez.
Eso es. Bueno, hablando de privacidad, quien ha estado en boca de todos por este asunto es la red social TikTok. El pasado mes de julio, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo que esta red se iría negro si para el 17 de septiembre no hay un acuerdo con las autoridades chinas sobre la creación de una nueva sociedad que opere la aplicación. Te estoy hablando de que a partir del 17 de septiembre en Estados Unidos TikTok podría dejar de funcionar, que esto ya había pasado antes, ¿no? Si no se llega a un acuerdo. Pero fíjate... Ha pasado
millones de usuarios. Tú imagínate lo que puede provocar esto.
No, pero es que ha habido ahí un cambio de guión que no tiene mucho sentido. A ver, tú lo sabes mejor, David.
Eso es. ¿A qué no sabes quién se ha abierto una cuenta de TikTok?
Ahí va. Díselo al oyente.
Ni más ni menos que la Casa Blanca.
Toma.
La sede institucional de la presidencia de Estados Unidos, en el emblemático edificio que actualmente ocupa Donald Trump, ha decidido estar presente en la plataforma china desde el pasado martes. Pues la administración dice que van a eliminar para el próximo 17 esta aplicación en función de cómo vayan sus negociaciones. Pero claro, ahora se crea la cuenta. Esto es un poco contradictorio.
Sí, un poco bastante.
Es como las negociaciones de Ucrania y Rusia, ¿no?
Sí, básicamente.
Pues claro, la cuenta, para que te hagas una idea, ha tenido ni más ni menos que 38.000 seguidores en sus primeras 4 horas de vida.
Ah, joder. Y tiene contenido publicado,
bueno,
ya y todo, ¿no?
A los pocos minutos te haces.
Claro.
Sus dos primeras publicaciones son unas imágenes del presidente Trump y de la propia Casa Blanca. En la primera de ellas, un vídeo de apenas 27 segundos y se ve en la descripción, dice: Estados Unidos, estamos de vuelta. ¿Qué hay de nuevo, TikTok? Y en el vídeo, además de las imágenes del presidente Trump, se le escucha diciendo que es la voz de los ciudadanos estadounidenses.
Every day I wake up determined to deliver.
Pues aquí Trump valora el rol de la plataforma de TikTok para ayudarle a captar el voto más joven de las presidenciales. Ha concedido varias prórrogas a esa prohibición que bien decía Sana de la plataforma, que han vuelto a decir que no va a pasar del próximo 17 de septiembre.
Veremos en próximos capítulos. Seguimos en Estados Unidos, pero con una noticia más triste. Allí despiden a una de sus celebridades televisivas más peculiares, el juez Frank Caprio, conocido como el juez más amable del mundo. Ha fallecido a los 88 años de edad, David.
Por desgracia, Ana, no ha podido superar el cáncer de páncreas contra el que luchaba desde hace 2 años. Frank Caprio adquirió una gran fama a raíz del programa de televisión Coach Improv, es decir, pillado en Providence, el distrito de Rhode Island, en el que durante años estuvo como magistrado.
We're talking about your father, right? Now you're going to say guilty or not guilty. What do you say?
Guilty.
Guilty.
Culpable, le dice el niño. Tu padre es culpable o no culpable, le dice el niño, culpable.
Pues es que, Ana, este programa fue tan viral, como dicen los jóvenes ahora, que duró, a pesar de que duró... Has visto qué moderno soy.
Sí, los jóvenes como si tú no fueras joven. Bueno, venga.
Pues el programa, que duró 2 temporadas, se centraba en mostrar cómo dirimía los casos y mostraba un gran tacto y un gran corazón, que es lo que le hizo popular, esa amabilidad. Su hijo David Caprio ha sido el encargado de dar esta triste noticia a través de su cuenta de Instagram. Y pocos días antes, el propio Fancrapio apareció en una publicación en la que agradecía a todos los seguidores esas oraciones, en el que, bueno, pues ya informaba de que recientemente había sufrido una nueva recaída, por lo que era muy complicado.
Pray for me. And it's very obvious that you did.
Que rezas demos por él, decía.
Eso es. Así que estos días las redes han estado de luto, Ana.
Bueno, vamos a nuestro país de nuevo, porque todos los veranos la Costa del Sol atrae a millones de turistas y muchos de ellos pertenecen a clases muy altas, digamos, ¿no? Gente con dinero. Vienen atraídos por el turismo náutico de lujo, del cual nuestra costa mediterránea es referente internacional, ya me dirás ahí, con las Islas Baleares. Bueno, el puerto de Marbella también ha sido testigo, en este caso, de la llegada a nuestras costas de uno de los yates más grandes del mundo, propiedad del príncipe heredero de Dubái.
El Yas.
Ah, así se llama.
Así se llama la embarcación. Está valorado, ni más ni menos, Ana, que en 200 millones de euros. Aunque para su dueño, el príncipe Hamad bin Mohammed Al-Hajun, eso
más o menos.
Más o menos. Menos que más, yo diría. Pues eso, calderilla, Ana. El buque es que... hay que hacerse la idea, tiene 141 metros de eslora, es decir, la longitud de proa a popa, y si bien no ha trascendido la identidad de los que lo ocupan, se sabe que tiene capacidad para 60 pasajeros y una tripulación de 56 miembros.
Madre
casi,
mía.
A miembro por tripulación, así que...
sí.
Pero hay que decir que no es la primera vez que este yate real atraca en el puerto marbellí. El pasado mes de mayo también escogió el puerto de Málaga para echar a mar en una de sus travesías. Y es que el príncipe Fasa, como se hace llamar en redes sociales, ha conseguido dar un cambio radical a la imagen de la monarquía de los Emiratos Árabes Unidos, y a sus 42 años sabe explotar al máximo su atractivo físico, como otras virtudes que ha practicado, por ejemplo, la equitación durante años, incluso... a punto de llegar a ser campeón mundial en varias ocasiones.
Anda.
Y claro, pues esto y su presencia en redes pues le ha granjeado mucha mucha popularidad.
Estados Unidos está mosqueada, digamos, con España, y nos están investigando. ¿Por qué? Bueno, pues por la decisión de nuestro gobierno de adjudicar a la empresa china Huawei la gestión de datos sensibles que, según el Capitolio, comprometen la seguridad digital y las telecomunicaciones. Vamos a analizar esta situación, vamos a intentar entender todo esto con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué se está investigando en concreto? Cuéntanos más.
La última investigación versa sobre la licencia que se ha dado a la empresa tecnológica china Huawei para poder almacenar esos datos judicializados secretos. Esencialmente, lo que Estados Unidos cree es que se ha tratado de forma desigual a las empresas estadounidenses y a las chinas por parte de España. En el sentido de que cuando se le preguntó al gobierno que por qué había dado un papel tan clave de gestionar secretos de Estado, secretos judicializados, además, a una empresa que depende del régimen chino,
sí,
donde no hay libertad digamos, de las empresas para decir, hostia, esto es un secreto que tenemos que gestionar. No, tienes que entregar toda la información a Pekín si te la piden, ¿eh? El gobierno español dijo que es que porque era más barato y que no necesitaban más. Entonces ahora una comisión de tecnología y comercio ha pedido al departamento, es decir, a la Casa Blanca, al Departamento de Comercio, que haga una investigación y que si esa investigación llega a buen puerto se puede colocar a las empresas españolas tecnológicas que tengan tacto, contratos con el gobierno, estoy pensando en una Telefónica, en una Indra y en otras mucho más pequeñas, podrían entrar en una lista negra con restricciones a la tecnología y el software de Estados Unidos, con lo que eso representa. Estados Unidos no solo es la primera potencia económica y militar, también es la primera potencia tecnológica, ¿no? Y eso pone a las empresas españolas, sean públicas, participadas o privadas, en una situación bastante complicada.
O sea que si siguen adelante con el contrato, porque si no me equivoco, el gobierno español tiene hasta final de este mes para rescindir ese contrato con Huawei, al final los que saldrían peor parados son otras empresas tecnológicas españolas, ¿no?
Bueno, sí, en realidad son dos investigaciones. Hay una primera, esta es la comercial, la de inteligencia es... Es que este tema de Huawei tiene dos investigaciones.
Vaya.
Que es que también es algo realmente... Yo no he visto nunca algo así, ¿no? En la primera investigación se empezó a fraguar en julio y esta atañe a la inteligencia. Esta que te acabo de contar es comercial, pero hay otra en la que un senador muy influyente, Tom Cotton, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, y aquí en Estados Unidos hay separación de poderes, por lo tanto el Capitolio tiene tanto poder como la Casa Blanca, en realidad, ¿no? Entonces, este senador escribió a la directora general de inteligencia, Tulsi Gabbard, que es del equipo, es del gabinete de Trump, se sienta en el Consejo de Ministros de aquí, para entenderlo claro, y le dijo, España está almacenando secretos que tal vez Estados Unidos pueda estar compartiendo y hay que empezar una investigación de inteligencia. ¿Cuál es el problema aquí? España y Estados Unidos tienen una relación desde los tiempos, desde los años 90, estrechísima en tres frentes. El narcotráfico, investigar el narcotráfico y combatirlo. Segundo, el yihadismo, sobre todo después de 2001, ataque en Estados Unidos, 2004, ataque en España.
Claro.
Y también el problema que hay de la implantación del crimen organizado y la mafia, sobre todo rusa, en la costa atlántica y también en la costa mediterránea, ¿no? Entonces, se comparte información. Lo que teme Estados Unidos es que detalles que el FBI o la CIA pongan en manos de la Guardia Civil, la Policía Nacional o el CNI acaben en manos de China.
Pasen a China por este contrato.
Y esa es la investigación que acaba a final de mes y según dijo a COPE la oficina de la directora de inteligencia, si antes de final de mes no se ha producido una rescisión de esos contratos y se cambia Huawei por otra empresa estadounidense o europea o lo que sea, ahí se va a limitar la inteligencia que se comparte con España, que ya es algo muy grave.
David, realmente... ¿Estos datos corren peligro en manos del gobierno chino, por así decirlo, si finalmente se pasan, ¿no? Por así decirlo? ¿O estamos hablando más de un afán de Estados Unidos, un interés más comercial?
No, yo creo que sí que hay un gran temor porque haya información que acabe en manos de China. A ver, esto de Huawei no es nuevo, ¿no? Desde hace unos 10 años empieza a haber una gran inquietud con que la tecnología 5G, que es la nueva tecnología de los móviles, de redes satelitales muy potentes, ¿no? Acabe en manos de China simplemente porque se estaba no en Estados Unidos, aunque también en algún momento se estaba empezando a utilizar pues materiales tecnológicos de Huawei, recibidores, antenas, etcétera, etcétera. En Estados Unidos se prohibió y de hecho te puedo decir que en el complejo del Pentágono, en bases militares, en otros sitios aquí en Estados Unidos no se puede utilizar
Huawei. No hay Huawei.
No se puede entrar con ningún teléfono de marca china.
Vaya.
Y si tú eres un funcionario, no puedes tener teléfonos hechos en China. Tienes que comprarlos hechos en otro sitio. No tiene por qué ser de Estados Unidos. Puede ser un Nokia, ¿no? Europeo. Pero, en fin, ese es uno de los límites. Y, claro, ahí empieza a investigarse lo de Huawei. Y lo curioso de esto, fíjate, es que se da un toque de atención y España hace 2 o 3 años renuncia a tener, o sea, fuerza telefónica, a todas las demás, a que no utilicen Huawei en sus redes 5G. Pero ahora de repente se descuelgan con esto del Ministerio del Interior, ¿no? Licitado a través del Ministerio de Hacienda, pero al fin y al cabo una decisión gubernamental que ha sentado bastante mal, la verdad.
Washington podría llevar a cabo sanciones, claro, es que contra España en concreto, no sé, porque tendrían que ser contra la Unión Europea, pero ¿podría llevar a cabo algún tipo de sanción si el gobierno español sigue haciendo negocios con Huawei?
Es que esto ya no se aplica así, es decir, los bloques comerciales y de libre comercio, a Trump ya no le importan. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Brasil es miembro del Mercosur, que es una, sí, una, pues digamos, un consorcio de libre comercio en el continente sudamericano, y le ha puesto aranceles del 50% solo a Brasil, solo y no a Argentina, Brasil, que también es del Mercosur. Entonces Trump está ahora bastante convencido, y ten en cuenta que las sanciones de las que te he hablado, dejar de compartir inteligencia, incluir a las empresas españolas en una lista negra para no compartir, exactamente todo eso, son sanciones que se pueden aplicar claramente de forma bilateral. Y también se pueden aplicar penalizaciones solo a España, aunque esté dentro de la Unión Europea. Eso a Trump hasta ahora no le ha detenido en absoluto. Al revés, se ha atrevido a sancionar a quien le ha dado la gana, aunque sea en bloques de este tipo.
O incluso amenazar siquiera, que ya con eso hace bastante. ¿Cómo crees que va a terminar todo esto, David?
Pues mira, yo lo más alarmante es que hay determinados puntos, porque hay algunos más que son también interesantes, como la negativa del gobierno español ahora a comprar los F-35, unos sí, cazas que iban a comprar y que han dicho que no van a adquirir, y después la decisión de Sánchez de decir que lo del 5% de gasto militar que se comprometió en la última cumbre de la OTAN es solo una declaración de intenciones y que no tiene intención. Entonces, esto realmente pinta mal, porque no hay comunicación en este momento entre el gobierno español y el gobierno estadounidense en estos temas. O sea, está la relación bilateral normal. Ya. Pero yo creo que hay mi interpretación, esto ya es una interpretación, yo creo que al presidente del gobierno español y a su equipo les ha dado por hacer de la oposición abierta a Trump y a todo lo que Trump representa en Estados Unidos una bandera política, ¿no? Entonces, yo creo que eso les lleva también a no querer estar implicados en ningún tipo de negociación directa y clara. Y no nos tienen informados tampoco a los medios aquí en Washington. Por lo tanto, no creo que tenga una resolución pronta, y creo que esto de Huawei, si el gobierno español no da media vuelta y no parece que la vaya a dar de una forma rápida, creo que va a escalar y vamos a tener serios problemas para compartir sobre todo inteligencia.
Pues hablaremos de ello contigo, David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Gracias y buenos días.
Un placer, hasta luego.
Además de la pérdida de viviendas y negocios a causa de los incendios que estamos viviendo estos días, se han visto dañadas infraestructuras, patrimonio cultural y natural. Se trata de emergencias ambientales y de seguridad nacional que plantean la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta ante incendios cada vez más frecuentes e intensos. Sara Moreira.
Los incendios forestales son uno de los mayores riesgos para los ecosistemas mediterráneos y afectan de manera significativa a España. Si bien forman parte de los procesos naturales que han moldeado los paisajes actuales, también provocan graves consecuencias desde daños ambientales y económicos hasta la pérdida de vidas humanas. Pues parece ser que la clave está en actuar cuanto antes, así lo explica Miquel de Pablo, investigador de incendios forestales.
Los que nos dedicamos a la investigación miramos de llegar lo antes posible, porque cuanto más pequeño es el fuego, más fácil nos va a ser delimitar el área de inicio.
Y es que la investigación es fundamental no solo para esclarecer el origen de cada incendio, sino también para prevenirlos en el futuro. El trabajo de estos especialistas muchas veces es desconocido, pero resulta decisivo para entender cómo se comporta el fuego y qué factores han intervenido. Pero vamos a ver en qué consiste exactamente esto de ser investigador de incendios forestales.
Y nuestro trabajo consiste, es un método científico que se importó de Estados Unidos. Básicamente, nosotros lo que hacemos es, vamos leyendo todos los vestigios que va dejando el fuego, hasta llegar a un área bastante reducida, donde pasamos a buscar muchos vestigios mucho más pequeños.
Bueno, pues así es, en su labor los investigadores combinan trabajo de campo y análisis científico para esclarecer cómo empieza un incendio. Estudian el terreno afectado, buscan indicios en los patrones de quemado, recogen pruebas, materiales y recurren incluso a la tecnología especializada. Además, entrevistan a testigos y contrastan la información hasta poder determinar si el origen del fuego fue accidental, natural o intencionado.
Agosto se despide con tiempo inestable a partir de este...
En la Liga, el Barça cumple y el Atletino arranca. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Sorpresa y susto en la jornada del sábado en el fútbol español. La sorpresa, el empate del Atlético de Madrid en casa, Atlético de Madrid 1, Elche 1, y el susto el que se llevó el Barcelona contra el Levante, terminó ganando 3-2, pero iba perdiendo 2-0 en el descanso. El Barcelona de Hansi Flick, como la temporada pasada, remonta los 2-0 también. En el descanso perdía y nada más salir, un golazo de Pedri y otro de Ferran puso el 2-2, y en el minuto 91, un centro de Lamine a la olla, que se suele decir, dio en la cabeza de Elguezábal, intentó despejar y lo terminó metiendo en la propia portería. Así que el Barça suma 6 puntos de dos partidos. Y el Atlético de Madrid terminó empatando con el Elche. Empezó bien el partido, no jugaba Baena, jugaba Sorloth. Marcó Sorloth y rápidamente empató para el Elche Rafa Mir. Y así terminó el partido. El Atlético de Madrid suma un punto de dos partidos. Perdió en el campo del Español y ha empatado en su casa contra el Elche. Quiere esto decir que en la segunda jornada el Barça tiene 6 puntos y el Atlético de Madrid tiene solo 1. Le saca 5 puntos en el mes de agosto. Para hoy, el partido referencia a las 9:30 de la noche en el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Real Madrid. Vuelve el fútbol a Oviedo, vuelve el fútbol de Primera División y lo va a disfrutar la gente de Oviedo. El equipo de Paunovic contra el equipo de Xabi Alonso. Dice Miguelito que lo mismo, Mastantuono es titular.
Continúas en la mañana del fin de semana. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.